La temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 94%. Y ahora sí estamos con Mariana Vázquez, la doctora, nuestra doctora, que nos habla un poco de salud. Y la verdad que por el tema del feriado de la otra vez es como que se nos complicó y hace mucho que no la tenemos, Así que ella va a hablar hoy. El tema principal es exclusivamente anemia,
Buenos días, Mariana.
¿Cómo estás?
Brian.
Ahí está, Brian, bastante. que está aprendiendo. A él le gusta la música, la psicología, pero
van a escuchar también.
Quiere escuchar todo, medicina, todo.
Todo le va a servir.
Para todavía no le trajimos ningún psicólogo, pero no importa.
Bueno,
todo sirve para todo.
Que traerlo.
Ustedes hacen como de psicólogo también el médico a veces, ¿no?
En realidad, parte de nuestra consulta, una parte, creo que el 90% es escuchar al paciente, y en ese escuchar uno entiende y comprende un montón de cosas.
Igualmente en tu carrera seguramente psicología también siempre da.
Siempre. Creo que casi todas las carreras universitarias tienen una parte de psicología orientada a lo que nosotros vemos. Uh-huh. Pero creo que hace un par de charlas atrás te decía de la connotación que tiene darle un diagnóstico a un paciente. Uh-huh. Entonces, atrás de eso nosotros tenemos que evaluar. Y de hecho, o sea, yo en mi consultorio tengo una psicóloga con la que trabajo, a veces nos juntamos y bueno, yo planteo que tengo tal o cual caso y nos ayudamos entre todos. O sea, trabajamos en forma multidisciplinaria. No necesariamente a veces sus pacientes vienen a atenderse directamente conmigo, ni los míos con ella, pero siempre tratamos de manejarlo en forma multidisciplinaria, ¿sí? De que si yo digo, bueno, tengo que dar tal diagnóstico, o tengo un paciente que no logro que siga un tratamiento, bueno, voy y la busco de qué manera me puedo reencaminar, porque por ahí, bueno, simplemente es el paciente que está negado, bueno, quiero ver cómo, de qué manera lo puedo abordar para que el paciente siga las indicaciones, porque es para un beneficio de él, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que nosotros manejamos la parte psicológica, pero es una especialidad totalmente ajena
a
nosotros.
Bueno, anemia. ¿Qué es anemia? Hay mucha gente que bueno, del tema sabe y a veces no sabe o tiene otra digamos, algún otro saber sobre la anemia. ¿Qué es la anemia? Y si le damos importancia realmente a la anemia, ¿la tenemos como...?
Mira, la anemia, por definición, es la disminución de la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí?, total, que se mide por un valor que se llama hematocrito, o de la cantidad de hemoglobina que hay circulando en la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos, y en realidad principalmente la hemoglobina, lo que transportan es el oxígeno, que básicamente es lo que nos mantiene vivo, ¿sí? Entonces, si hablamos así en forma general, y por ahí para que sea claro, si nosotros tenemos un bajo contenido de glóbulos rojos y por lo tanto de hemoglobina, lo que va a haber es un menor transporte de oxígeno. Por lo tanto, todos los órganos de nuestro cuerpo van a recibir menor cantidad de oxígeno y van a funcionar en menor calidad, ¿sí? En menor calidad y cantidad. Como transporta el oxígeno, es la base de nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante. Yo creo que es una patología que se le da mucha importancia, que hay como, si bien tiene muchos síntomas generales, ¿sí? Yo puedo estar cansado y tener anemia, pero puedo estar cansado por muchos otros motivos, ¿sí? Pero es como que es una consulta muy frecuente, y también es un diagnóstico muy frecuente, ¿sí? También hay otro tipo de, si bien obviamente tenemos, las anemias se clasifican en un montón de variedades y tenemos muchas causas.
¿Son muchas las clasificaciones?
Sí, son muchas. Se las clasifica por ahí por el tamaño del glóbulo rojo, por la cantidad de hemoglobina que tiene, ¿sí? Si uno tiene un estudio de laboratorio cerca que se haya hecho, va a ver que en una parte está la cantidad de los glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, unos índices que tienen unas siglas que para muchos son raras, y abajo muchas veces te suele decir normocítica, normocrómica, ¿sí? El normocítico significa que el glóbulo rojo es normal, ¿sí? Y el normocrómico, que la cantidad de color, es decir, que se lo da la hemoglobina, es normal, ¿sí? Puedo tener anemia y que sea normocítica, normocrómica. Puede ser macro, microcítica, puede ser normo o hipocrómica, ¿sí?
O sea que tenés,
hay como distintas variedades.
Tenés un arcoíris.
Exactamente. De todos modos, también muchas veces cuando por alguna patología en especial los glóbulos rojos adquieren ciertas características, ¿sí? Habitualmente son esféricos, ¿sí? Bueno, pero pueden tener forma de coma, forma estrellada,
claro.
¿Sí? No tienen núcleo, a veces tienen núcleo, entonces todas esas cosas se informan porque eso nos orienta hacia el diagnóstico.
Aparte,
¿sí?
la anemia es siempre, o sea, es una la anemia puede estar totalmente toda la vida con una persona, o es solamente porque si está enferma, si está por ahí embarazada.
Digamos, la anemia tiene por eso distintas causas, ¿sí? Tenemos las anemias de las enfermedades crónicas, ¿sí? El paciente con problemas renales, muchas veces con problemas cardíacos, con algunos problemas digestivos, es un paciente que es anémico. La idea es que cuando yo detecte la anemia, busque la causa, ¿sí? Porque hay causas que son totalmente reversibles, y en esto también está la clasificación, que hay anemias que se les llama regenerativas y otras arregenerativas, ¿sí? Eso va en que si yo tengo son causas más bien agudas, ¿sí? Y yo tengo capacidad para regenerar esos glóbulos rojos y volver a la normalidad, ¿sí? Cuando es arregenerativa, no tengo la capacidad yo como organismo de volver a generar los glóbulos rojos, entonces voy a necesitar ayuda, ¿sí? Dentro de las causas hay algunos alimentos que por ahí pueden llegar a ser tóxicos y producir distintas intoxicaciones por plomo, por algunos otros metales pesados. Muchos medicamentos también pueden causar anemia. Por eso es que siempre que se le pregunta al paciente qué está tomando, por ahí si empezó a tomar algo hace poco y notó algún cambio, también nos va a orientar hacia el diagnóstico, ¿sí? La deficiencia de hierro es la causa, digamos, principal en todo el mundo, te diré, ¿sí? Muchas veces tenemos un paciente que es obeso y está anémico, y mucha gente dice, pero ¿cómo va a estar anémico? Si
claro, eso no. Te iba a decir un mito, te iba a decir que me habían preguntado que te lo consulte en el tema del mito. ¿Cómo va a estar anémico si estás bien como formadito y gordito? No tiene nada que ver.
No, que un paciente sea obeso no significa que esté bien nutrido, ¿sí? Habitualmente un paciente obeso, te lo puede decir el licenciado en nutrición.
El licenciado me dijo esto la otra vez, que puede ser un gordito sin nutrientes.
Exactamente, es así. Lo que pasa es que me parece que dentro de ese mito, yo creo que antes, ya hace como 30, 40 años, uh-huh, la gente creía que cuanto más gordito, más sano estabas, ¿viste?
Como
era, ay, qué flaca que estás, seguramente estás desnutrida. Y capaz que si comparás, está mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una masa ósea específica, tiene una estatura, debería tener un peso, ¿sí? Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dijo el licenciado, es así.
Pero esto viene, sí, hace muchos años.
Como... Sí, igual, ya no tanto, porque antes, viste, era, bueno, tenías que comer y ser redondito porque eso era saludable. Uh-huh. Fueron, digamos, conceptos que se han ido cambiando en el tiempo a medida que ha habido más estudios, uh-huh, ¿sí? Pero bueno, la deficiencia de hierro, que habitualmente es por falta de ingesta, ¿sí? Porque yo también, dentro de las clasificaciones, puedo tener por pérdida, ¿sí? Una paciente mujer que tiene un ciclo menstrual abundante de 7 a 10 días, donde es mucha la pérdida de sangre, en algún momento, después de 3 o 4 ciclos, puede llegar a estar anémica, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que modificar y corregir ese ciclo menstrual para evitar llegar a la anemia o que la paciente empiece con algunas complicaciones, ¿sí? Entonces, en realidad, el abanico diagnóstico es enorme. O sea, yo... si vamos a lo que preguntamos siempre, bueno, ¿cómo viene un paciente y cómo me doy cuenta que puede tener anemia? Muchos vienen ya porque conocen, porque tienen a algún familiar o a alguien que le pasó, que los síntomas son muy variados, ¿sí? Muchos se solapan con otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero lo habitual es que yo tenga la piel un poco más pálida, dependiendo también del tipo de piel que tenga. Muchas veces en la piel no se nota y se nota en la conjuntiva, ¿sí? En los ojos, en la mucosa de la boca la vas a ver como mucho más pálida. El paciente va a estar más cansado de lo habitual. Algunos, las uñas quebradizas, que el pelo se me cae, que la piel más seca, por eso, o sea, son como síntomas generales, ¿sí?
Como los síntomas de la abuela. Yo la he escuchado a la abuela o a mamá, a ver si tenés anemia, y te agarran el ojo y lo bajan.
Bueno,
así.
Eso está perfecto.
Estás anémica, ¿me entendés? Vos estás muy pálida, ¿me entendés? pero yo que escuché mucho esto de la anemia, así en las personas grandes que dicen, a ver, yo te miro a ver si vos estás anemia, ¿no? O te aprieto la mano y se te queda marcado, todas esas cosas.
No, ¿entendés? Una de las cosas es en el lecho ungual, si vos le tomás la mano, vos tenés la mano fría, no es una mano muy fiable la tuya.
Yo la mía siempre está fría.
Vos tenés que tener el lecho bien rosado. Si vos lo apretás y queda blanco. y lo soltás. Tiene que volver a quedar rosado en 1 o 2 segundos. Ajá. Un paciente que demora es un signo indirecto, en realidad. Indirecto. Puede tener muchas otras cosas.
En este momento están todos mirándose los dedos, te aviso. A ver, ahí está.
Está muy bien. Digamos, es uno de los signos que nosotros encontramos, ¿sí? Después podemos tener pacientes que se tornan más olvidadizos, otros más irritables. Todo también depende de a dónde me esté afectando de manera primordial, ¿sí? Por ahí algo que vemos común, que por eso la abuela te mira los ojos, es porque nuestro sistema, o sea, nuestro cuerpo es sumamente inteligente. Entonces, si a mí yo tengo menor cantidad de oxígeno que viene porque estoy anémico, lo que voy a hacer es resguardar los órganos principales, cerebro, corazón, riñones, ¿sí? Entonces, la piel es lo primero que se nota, la palidez, porque voy a dejar de mandar tanta sangre, voy a tener la piel más fría, capaz un poco sudorosa, ¿sí? Entonces, voy a dejar de mandar más sangre a donde no la necesito tanto para enviarla a los lugares para proteger, ¿sí? De todos modos, en pacientes que ya tienen alguna otra enfermedad, por ejemplo, un paciente con una enfermedad cardiovascular donde y se le suma la anemia, va a tener algunos problemas mayores a nivel cardiovascular. Lo mismo con la parte respiratoria o de sistema nervioso, ¿sí?
O el embarazo también.
El embarazo habitualmente tenemos como un rango un poquito menor para decir que, o sea, distinto para decir que la paciente está anémica, ¿sí? Pero vos te fijas que la demanda es mayor, ¿sí? Siempre le damos suplementos, siempre se la controla. Habitualmente muchas pacientes terminan con hierro inyectable o hierro por vía oral, ¿sí? Incluso hay que internarlas solas.
Pero eso es porque justamente hay una criatura que está...
Por aumento de la demanda, uh-huh. ¿Sí? Por aumento de la demanda. Y eso no significa que... ni que yo voy a quedar anémica después, porque no, eso después hay que controlarlo, ni que, bueno, si yo antes tenía un valor normal y estaba bien, no implica que después no vaya a tener anemia durante el embarazo. Puede que sí, como puede que no, claro. Depende cómo respondo, ¿sí? Por ahí tenemos pacientes que durante todo el primer trimestre han tenido vómitos, no han podido tener una buena alimentación, entonces somos como más rigurosos en los controles, ¿sí? Uh-huh. Otros pacientes que suelen tener anemia y a veces es el motivo diagnóstico después son los pacientes con enfermedad celíaca, ¿sí? Y ahí tenemos un caso de un paciente que quizás se alimenta bien, no absorbe los nutrientes porque su intestino no se lo permite y va a generar anemia, ¿sí? Muchos pacientes celíacos, lo que notamos es que tiene anemia, un paciente a veces son obesos, a veces son de estructura normal, y cuando investigamos un poco más tiene síntomas de celiaquía, diarrea, vómitos, intolerancia a algunos alimentos, y a partir de ahí hacemos el diagnóstico.
O sea que, como para hacer para cerrar un concepto, la gente que está escuchando, sería todo el tema de los nutrientes, el tema de la anemia.
La causa principal sí, pero como te dije, hay medicamentos que pueden provocar una... A ver,
Y alimentos.
Alimentos, sustancias tóxicas, ¿sí? Y después enfermedades propias, ¿sí? Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea, que está en la parte interna de los huesos, ¿sí? Uh-huh. Todo el tiempo, cada 120 días los glóbulos rojos mueren y todo el tiempo se están regenerando, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ante una mayor demanda, por algún motivo, mi médula libera más glóbulos rojos. A veces ahí tienen un tiempo de maduración, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo medicamentos que pueden atacar cualquier fase. A ver, pueden atacar que por su mecanismo de acción, sí, sí, interfieren en esa fase, uh-huh. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener especial cuidado. Se tiene especial cuidado en los pacientes que tienen artritis reumatoidea y que usan algunos medicamentos. Siempre se los controla, de hecho a veces se le da ácido fólico, que así como en las embarazadas se los da para proteger la parte del sistema nervioso y que esté bien formado en los bebés. En el caso de los pacientes con artritis reumatoidea, no a todos, pero a muchos se les da ácido fólico, que es una de las sustancias, digamos, que también ayuda a la formación del glóbulo rojo, ¿sí? Puedo estar anémico porque haya deficiencia de ácido fólico, y puedo también estar anémico por pérdida, ¿sí? Digamos, como que las causas más importantes es porque no consumo la cantidad de hierro necesario o porque lo pierdo. Por menstruaciones abundantes, porque tengo una gastritis erosiva, o sea, una gastritis que me va lastimando la mucosa y voy perdiendo sangre a través de ahí, y a la vez en el estómago está un factor que ayuda a que entre el ácido fólico. Si yo puedo comer también muy bien, y si tengo gastritis, tengo celiaquía o tengo un intestino irritable y no absorbo la cantidad de nutrientes necesarios, voy a tener sí o sí anemia, ¿sí?
También me acordaba, porque con respecto a lo que estaba diciendo, lo de la abuela, lo de la abuela, come lenteja, mija, y come carne, o come, bueno, lo de lenteja, lo de algún poroto o algo, era para el tema de la anemia, también te decían antes.
Sí, ahí. Los alimentos ricos en hierro son un montón, ¿sí? Antes es como que, bueno...
Claro, antes era como que la lenteja.
Quedamos en la lenteja y en el hígado, ¿sí? Pero la mayoría de las verduras de hojas verdes, la espinaca, la acelga, son muy ricas en hierro. Solo que no tienen que estar muy hervidas, ¿sí?
Claro.
O sea, el hervor es un momento, y es más, si el alimento está crudo, de todos modos, que nos hace el fin de asesorar el licenciado... el alimento crudo tiene más, un porcentaje mayor de alimentos. Uh-huh. Y por eso es que también, bueno, eso, todo lo que es, qué sé yo, si voy a hervir a una acelga, no la tengo que hervir 70 minutos. No, con 5 minutos ya vemos que está blandita, ya está, es suficiente. Y algunos de los nutrientes se pierden en el agua, por eso es que a veces, bueno, nunca falta que hacemos con esa agua, y quedan los nutrientes ahí dando vueltas. Los alimentos que contienen hierro son un montón, hay muchas semillas también, y obviamente la lenteja y la carne son como los principales.
¿Ya hay nacimientos así? ¿Vos lo podés tener como parte de la vida por alguna, como dijiste, alguna otra enfermedad o medicamento? ¿Y de nacimiento también, sí, por un cuidado de la madre con el...?
No, en realidad, a ver... habitualmente, justamente lo que se trata es de evitar que el niño tenga un déficit de hierro y que tenga anemia, claro, dándole el suplemento a la madre. Uh-huh. ¿Sí? Habitualmente no pasa
por eso.
Si yo tengo una mamá que está anémica, el niño no necesariamente va a ser anémico.
Sí. Y si a no ser que la mamá no se controle, porque el médico que la controla va a saber si la mamá está anémica.
Exactamente,
no.
Sí. Ahora, si yo tengo una mamá que viene directamente a tener su bebé y no sé qué es lo que hay, bueno. De todos modos, ese niño seguramente cuando nace, empieza a amamantar y a alimentarse y demás, va a corregir esa anemia. Uh-huh. Sí hay algunas anemias que vienen en el que son hereditarias por esto que te decía, por la forma que tiene el glóbulo, ¿sí?
Uh-huh.
A veces el glóbulo es un glóbulo rojo deficiente que se rompe fácil, ¿sí? Que son las hemólisis, y sí son algunas patologías de esas son hereditarias, ¿sí? Y vienen solitas, lo único que tengo es anemia, pero habitualmente cuando hay una anemia que heredamos siempre va acompañada de algo más, ¿sí? De alguna falla dentro de lo que es el resto de los glóbulos, de las células que hay adentro de la sangre, ¿sí? O se acompañan de alguna otra enfermedad, o sea, vienen acompañando algo más, ¿sí? Siempre que nosotros encontramos a alguien que viene y te dice, mira, me hice este laboratorio hace un mes, la verdad que no lo llevé, o me lo hice por otra cosa, y veo que tiene anemia, lo que nosotros le hacemos es, vemos, habitualmente se pide hemoglobina, hematocrito, vemos también la parte de glóbulos blancos, cómo están las plaquetas, y están estos índices, ¿sí? Que son qué cantidad de hemoglobina tiene, cómo es la forma, y en base a eso ya nos podemos orientar. Pero lo que se pide primero todo lo que es el perfil de hierro, ¿sí? Ver uh-huh. qué cantidad de depósito de hierro tengo, ¿sí? Uh-huh. Si yo tengo una cantidad baja, bueno, la voy a reponer. En principio, mejorando la alimentación, dando un suplemento de hierro, bioral o intramuscular o endovenoso, como corresponda, y evaluar si tengo alguna otra enfermedad que me pueda estar causando la anemia.
Siempre, ¿sí? Cuando venís los martes, cada 15 días, decís que está bueno, como siempre lo venís diciendo, ya queda como una concientización. Una vez al año hacerse, por lo menos una vez al año, hacerse un control de sangre.
Exacto.
¿Qué pasa si yo me lo hice, me salió todo bien, pero a los 4 meses me he sentido como así, como cansada, pálida, y más o menos yo sé de esto de la anemia? Ahí vas al médico, no es que te va a tener que hacer cada rato.
No, claro, si yo tengo algún síntoma, como te digo, los síntomas, salvo que yo diga, bueno... voy de cuerpo y veo sangre. Bueno, es un motivo, obviamente, para ir a consultar, ¿sí? Ah. O tengo menstruaciones abundantes, el mismo ginecólogo te va a pedir un perfil y te va a decir, mira, bueno, vamos a corregir esta menstruación que es irregular y que es abundante, y va a haber la necesidad de corregir la parte de hierro, ¿sí? Pero obviamente, el control clínico anual es como una rutina que deberíamos tener todos. pero durante el año siempre nos pasan cosas. Y entonces, bueno, estoy más cansado o noto algo raro, bueno, me voy y me hago un control, llevo ese laboratorio previo, porque para tener también una referencia de decir, bueno, hace 3 meses estaba bien, hoy me hago otro chequeo y hay algo que...
Hace 3 meses, no hace 3 años me sentía bien.
Claro, sí, en realidad
hay
también...
Hay chequeo que te viene de...
Igualmente, los síntomas siempre van a ser... individuales, no todos los pacientes responden de la misma manera. Hay pacientes que tienen una anemia que la tienen desde hace muchos años y quizás nunca les da síntomas y la descubrimos por un control de rutina, claro, o porque se tuvo que, no sé, fue a donar sangre y ahí vieron, no señor, usted no puede porque está claro, anémico. Digamos, hay distintos motivos por los cuales podemos llegar. Como te digo, son síntomas muy variados y muy cotidianos por ahí, ¿sí? Y lo que tiene la anemia es que muchas veces es secundaria a alguna otra enfermedad, entonces también es un punto de partida para que analicemos otras cosas.
Claro.
Es muy frecuente, cuando es por déficit de hierro es sumamente fácil de tratar, se repone el hierro, como te digo, con una buena alimentación, y en el caso de que encontremos una enfermedad secundaria, si la anemia es muy importante, obviamente se va a dar un suplemento. Pero si no, corrigiendo la causa,
claro,
base,
la causa,
es lo que nosotros logramos corregir la anemia en ese caso.
Mira vos, espectacular. ¿Aprendiste algo, Brian, o se te mareó un poco la cosa?
No, algo entendí, sí. Pero me siento cansado, así que bueno, no sé si el sueño.
Bueno, muchísimas gracias, Mariana.
No,
¿algo más
nada
que quede por ahí?
No, no,
¿en cartera de salud, alguna fecha o algo para recordar o la que viene?
No, en este momento...
Y ahora estamos en cambio de estación. Seguramente que para septiembre te me vas a venir con
los
algo.
Los alérgicos deben estar felices de que viene la primavera.
¿Qué? Sí, pero después tiene la primavera, tiene la alergia del polen. Hay diferentes alérgicos, ¿no?
Siempre, digamos,
bueno, diferente alérgico, queda re feo, pero viste que hay algunos que dicen, yo soy alérgico a la humedad, o a este frío, mal clima, y otros te dicen, el polen y las rosas me tienen.
Hay personas que... en realidad, por ahí hay muchos alérgicos pobres que durante otoño la pasan mal, en invierno están divinos, en primavera de nuevo están mal, como que son... Sí, hay alergias estacionales. Hay algunos que, sí, digamos, hay distintas sustancias moviéndose en el aire en otoño que en primavera. Hay algunas similares y otras distintas. Es como en invierno, como hablábamos una vez, los virus del invierno son por ahí... causan distintas patologías que los virus del verano. Si el virus del verano suele causar diarrea, el virus del invierno suele causar problemas respiratorios. Pero sí, cuando empieza ahora el tema del polen, nosotros sumados a la humedad o que este clima medio seco, que donde vas hay tierra volando por el aire, hasta que el que no es alérgico está molesto. Pero sí, los alérgicos quieren darle la bienvenida con todo gusto a la primavera, supongo.
Bueno, muchísimas gracias,
no, gracias,
Mariana. Pablito, 10:38 minutos, nos vamos a los clásicos.